Tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las... ¿cómo? ¿Dos para las siete?
Súper temprano.
José Río, ¿de qué estamos hablando?
Vamos a tener que pedir un bono, ¿no?
Estos dos minutos, claro.
Sí.
No, los donamos a la radiofonía.
Sí, los damos. Sí, es un regalo.
Los donamos.
Pues de Navidad, estamos, ¿o no?
Estamos preparados hace tanto rato queriendo comunicarnos con ustedes. Son las siete... Queda un minuto para las 7 de este 7 de diciembre de 2023 y le damos la bienvenida en Radio Duna. Nada personal, José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías, qué tal?
Estupendamente, gracias a Dios.
¿Cómo está el territorio? Sí. ¿Bonito?
Está muy bien, fíjate,
¿sí?
Está muy bien.
¿Verde?
Verde.
¿Verde que te quiero verde?
Primaveral, verde que te quiero verde, un verde primaveral. Aquí estoy en la Patagonia.
Esa discusión ya la tuvimos una vez.
La tuvimos, no es que no es discusión.
No, pero es una conversación, sí. Muy bonita. Estamos la Patagonia chilena, hay que decir.
¿Temperatura
decirla
allá?
Ah, el Quique está interesado en la temperatura.
Es bastante caluroso, te diría.
¿En serio?
No he mirado termómetros, pero
acá sí, también, acá bien caluroso hoy día en la capital. Sí.
Oye, crucé el canal de Chacao.
Ya.
Hace un rato ya, hace unas dos horas. Uh-huh. Y es inmenso el pilar central
del puente. Ah, sí, no,
claro,
lo he visto.
Está
yo.
La roca Remolino.
Ya.
Está, pero ya está. El pilar, o parte del pilar, ya está construido.
Mira.
A ver, te lo voy a decir a ojo de ciudadano, que no, jamás en su vida se ha puesto un casco de obras, que no entiende nada de obras. Yo te diría que falta, para simplificar, hiper simplificado, falta ponerle la carpeta arriba, o sea, falta ponerle la carretera.
¿Ya?
Si es que va a tener, yo no sé si va a tener solo uno, no sé el diseño, si era solo con un pilar, si es al medio del canal de Chacao, en la parte más angosta. Es un brazo enorme que sale de la mitad del canal de Chacao, que une Chiloé con el...
¿Cuántos kilómetros tiene?
¿Sabes? No lo sé.
¿No? Yo tampoco. No.
Pero la ministra Jessica López,
¿ya?
¿Sí?
Dijo que el avance de esa, ¿sí?, obra es del 44%.
Ya, por eso, si falta toda la carretera que una, pero el
2.7 kilómetros, ya, me dice el Richie.
Ya. Mira, da la impresión, insisto, a ojo de un ciudadano que no es experto, ni averiguó ni reportó el tema, se ve listo el pilar del medio.
Ya.
No estoy diciendo, por favor, no estoy informando que está lista esa obra.
Son tres pilares, son tres pilares,
son
Matías.
Tres, sí. Ya. Ya, este es el de la Roca Remolino, entiendo que es el uno de los más...
Oye, eso es como bien técnico, ¿ah? Roca Remolino, igual es técnico.
Es muy famosa, ahí esa roca ha sido sujeto de muchas discusiones desde que se inició la época de Ricardo I. Se inició esta
idea. Ha sido larga la historia del puente Chacao, muy larga.
Ay,
larga. ¿Y allá, Matías, en la isla, añoran el puente o hay una relación de amor-odio?
No lo sé.
¿No lo sabe?
No tengo el palpit, no tengo un estudio. No,
pero a boca de una, digo yo.
No lo conversamos. No te sé decir, no soy tan conocedor de la zona como para decirte, mira, suelen decir que... No, sería muy chanta. Uno puede ser chanta un rato, pero todo el rato.
No, todo el rato.
Lo que sí te quiero decir a ojo de santiaguino, nuevamente, es que es muy llamativo que se haga un puente de 2,7 kilómetros. ¿Cuántos millones de dólares son?
No sé.
Pero creo que partió...
Pero es la...
casi se ha duplicado ya el costo original, pero en fin.
Eso es típico de las construcciones, ¿estáis fijados?
Se va a demorar 3 minutos en pasar, el transportador se demora 25 en pasar. Funciona increíble por 14.200 pesos.
930 millones de dólares. Oye, Richie es un experto en el puente Chacao. Sí. Olvídate cómo me sopla.
Es que entiendo que casi se ha duplicado el valor inicial. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que es muy absurdo, a ojo de ciudadano, santiaguino, insisto, que no vive las cosas aquí, para que tomen en cuenta que no estoy hablando ni del expertise ni del local. Que hagas ese tremendo puente con esa inmensa inversión para llegar a un taco. Vas a llegar a un taco. Se va a producir un embudo.
Sí, bueno.
La carretera que une Pargua, o sea, que une, perdón, que a la salida hacia el canal de Chacao con la isla, es una vía por lado, a la antigua.
Bueno, quizá esa es la segunda etapa, me imagino.
Bueno, pero si se demoró.
Habilitar la.
Sí, pero no es lógico tener bien conectada dentro de la isla y después conectarla para afuera cuando tú tienes un sistema de transportadores maravilloso.
¿Pero aquí cuánto se demora una persona en cruzar?
¿25 minutos?
¿Sí? ¿Y hay cada cuánto rato?
No, cada rato. Ya. Se pone uno y sale
no,
otro.
No, no, es que yo pienso, ponte tú en una persona que está con una urgencia médica.
No, bueno, no sé, yo no soy experto, pero a eso siempre me ha llamado la atención. Si tú hubieses sí. hecho en paralelo una obra de infraestructura que hicieras doble vía en la Ruta 5, que sigue ahí, ¿no es cierto? La Ruta 5 cruza todo Chiloé hasta Quellón. Es una vía por lado con camiones, por lo tanto a 60 kilómetros por hora. Vas a llegar después de una obra de $1,000 millones a un embudo sí. y a un taco fenomenal. Eso a mí no me parece muy obvio, pero muy no. lógico. Pero ya está, ya está. ¿Quién es uno? Sí. ¿Quién es uno? Solamente un ciudadano, nada más. Sí. Va a ser bonita, es una postal bonita. Nos vamos a creer.
Nos vamos a creer como el Golden Gate.
Claro. Queremos Noruega, pero ¿ah? No sé si es lo
vamos
que necesitaba Chile.
Vamos a Sausalito.
Eso pues, bueno, nada, eso es todo el informe, el reporte que les puedo hacer desde aquí de la Isla Grande.
Ya, me parece, muy buen informe.
Eso nomás te quería decir. Ya.
Muy bien.
Pero hay muchas otras novedades que se están dando desde allá. Por lo pronto, el contralor está muy locuaz.
Está así.
Y la contraloría está muy
noticia.
Claro, porque se va la próxima semana, pues.
Claro, y bueno, y tú además dio su cuenta pública.
Claro. Claro. Exactamente.
Entonces le tocaba hablar también.
Sí, tal cual. Pero está
sí, pero habló de muchos temas también. Polémicos, muchos está de ellos. Muchos se temas. Refirió a los indultos del presidente sí. Boric de sí, hace un sí, año. Sí. Se refirió también a estos planes de algunos alcaldes de seguridad en sus propias comunas. Sí, tocó varios temas bien polémicos y bien de la coyuntura. Así que, claro, oye, se va dejando dejando su huella el contralor Bermúdez.
Y una noticia que es recién de hace una hora, puede ser, es que la Contraloría General de la República instruyó procedimiento disciplinario al gobernador regional de Valparaíso. El señor
Mundaca,
muchísimas Mundaca. Gracias. Y esto tiene que ver con la decisión tomada por transferencias realizadas a organizaciones privadas sin fines de lucro entre el 1 de enero del 2021 y el 31 de mayo de 2023. Mira. Por lo tanto, esto nos suena, ¿no es cierto? Nos suena mal, se nos paran un poquitito los pelos cuando escuchamos esto. Pero una auditoría realizada por parte de la Contraloría General de la República a las transferencias que hizo el GORE Valparaíso, entidades privadas sin fines de lucro, que en la fecha ya sindicada son millonarias transferencias, dice procedimiento disciplinario, que tiene el fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios del gobierno regional. Sí. Eso sucedió hace muy poco. Se estableció ahora un plazo de 60 días para responder los eventuales incumplimientos de las normativas vigentes. Dice aquí la Contraloría que la acción instruida por la Contraloría contempla 11 observaciones, entre ellas figuran convenios realizados con las fundaciones Terram, FIMA y Procultura.
Procultura. Bueno, tú Procultura. Sabes que no solo en la región de Valparaíso, este informe del oficio de Contraloría también tiene auditorías realizadas en la Subsecretaría de Vivienda y en la Seremi Vivienda de la Región Metropolitana. Todavía no hay nombres, no se conocen nombres, pero sí se estableció que habrían convenios que superan los 1.800 millones entre la Seremi y fundaciones en la Región Metropolitana, así que ya se entregaron los datos también a la Fiscalía que estaría investigando los convenios acá en la capital y Procultura también aparece entre las fundaciones mencionadas.
Oye, una no, déjame preguntar si puedo dar la fuente. Sigamos, después ya. Te cuento.
Ya.
Por una noticia que viene de Israel y prefiero irme con cuidado porque estamos tan llenos de fake news. O sea, ya hablé con la fuente creíble y me dice que está chequeadísimo que es verdad, pero déjeme decir si lo puede mencionar a él.
Ya.
Y tendría que ver. Dame un segundito, luego lo vamos a hacer.
Oye, en temas internacionales, importante lo que está pasando en Guyana, lo conversábamos ayer. Hoy día Estados Unidos anunció que va a hacer ejercicios militares el día 7, hoy comienza a hacer ejercicios militares en Guyana y el secretario de Estado Blinken asegura que están comprometidísimos con la seguridad de Guyana y su soberanía. Así que ayer nos preguntábamos qué iba a pasar. Bueno, Estados Unidos ya se pronunció. También el Consejo de Seguridad de la ONU va a sesionar de manera secreta en los próximos días.
Esto a Venezuela le va a durar, como decía un amigo mío, le va a durar menos que un pollo para 10. O sea, es que en realidad Venezuela...
No tiene mucho aliado.
A, claro, a Putin no hay forma de pararlo porque es Rusia.
Sí, y es Putin, claro.
Y es Putin, no, puede que te guste o no te guste, pero con Rusia es más difícil meterse. Sí. Eso es un dato. Mm.
Para comenzar a hablar tiene bomba nuclear. Por lo pronto,
cuando Kim Jong-un lanza estos ensayos nucleares y pasa con unos proyectiles sobre Japón, es Kim Jong-un y tiene aparentemente arsenal nuclear.
Sí.
Entonces, pero cuando es Maduro, que no tiene plata
no
para hacer andar
duro,
que no tiene plata para echar a andar ni las máquinas para extraer petróleo, la verdad que no. Se espatúa.
Incluso Lula, que no es que sea, no es un aliado Maduro, pero tampoco es un gran crítico de Maduro, está muy preocupado por la situación, también está reforzando la zona militarmente, y nada de contento con esta situación en la frontera de Guyana con Venezuela. Así que, claro, se va quedando bien solo Maduro. Y en Chile lo vamos a conversar más tarde, pero importante, Matías, lo que pasó con el dato inflación, la verdad que fue un balde de agua fría, se esperaba entre un 0,1 y un 0,2%, y fue de 0,7% la inflación, lo que obviamente tiene un impacto en los precios, en la UF, y sobre todo en las próximas decisiones del Banco Central respecto a las tasas de interés, así que también vamos a estar conversando de eso.
Oye, lo que yo te iba a comentar es de esta, la verdad que nuestro siempre atento colaborador, que es Fernando Wilson, que es historiador, doctor en historia, profesor de la UAI, que ha estado con nosotros varias veces y actualizándonos de la lamentable guerra del Medio Oriente. Hace un rato nada más me mandó unos links y me estuvo escribiendo unas cosas que aparecían, enviadas por él, porque por eso que dije, hay que revisar, pero si me lo hubiera mandado a otra persona, digo, esto es fake por el formato, pero son de medios informales, pero se han ido ya confirmando, incluso están en la BBC, y tiene que ver con una rendición
de un
grupo importante de 200 milicianos de Hamas. Sí. Esto te leo exactamente, me lo mandó hace un buen rato, y antes que nosotros saliremos al aire, me dice, última hora, miembros del batallón Sheikh Jaya, aproximadamente así, o más o menos así se pronunciará, de Hamas, han sido arrestados en masa después de que la FDI rompieran efectivamente sus líneas defensivas, son las fuerzas israelíes. El batallón de Sejaiyá opera en el barrio del mismo nombre en Gaza y es responsable de numerosos ataques contra Israel. Estuvieron muy involucrados en los ataques del 7 de octubre en ese país. Al menos 200, esto era muy al principio, por eso era una página que era no oficial, que después se chequeó y se oficializó. Dicen que al menos 200, dice, voy a leer textual, terroristas se han rendido y han sido arrestados.
Sí, la foto es impactante, están todos como de rodillas, desnudos, con los ojos tapados y con una serie de soldados en el fondo resguardándolos.
Sí, me acordé un poco de la cárcel de Ubrahim, sí, ¿te acuerdas?
Me pasó lo mismo.
Que me acordé de Guantánamo, me acordé de esas cárceles que operan bastante al margen de la normalidad.
Claro, y esto como en la mitad del desierto era bien fuerte la foto, tan crudo, pero claro, uno se imaginaba la situación ahí, la tensión que se debe estar viviendo.
Tal cual, así que a ver si leemos más profundamente, pero es un grupo. Lo que pasa es que el ingreso de Israel, de las fuerzas israelíes en el sur de Gaza, porque al principio fue en el norte, se ocupó el norte, se dio un tiempo, incluso sirvió la tregua del otro día para que mucha gente se pudiera ir al sur, incluso algunos pequeños corredores había hacia Egipto, pero las fuerzas israelíes no han cejado, no han parado en el intento de literalmente terminar, esto es lo que pretenden, no sé si se va a lograr, terminar completamente con Hamás. Hasta que no sientan que eso lo lograron o que avanzaron en buena forma, tomar control de Gaza. Si esa es la verdad, aquí estamos detrás de un intento israelí del control de Gaza. ¿Qué va a hacer con Gaza después? Lo habían liberado ya el 2015, si no me equivoco, o 2005.
¿2015 se tomó Gaza el control de, o sea, Hamás el control de Gaza?
Sí, yo creo que, pero ¿cuándo lo desocupó? ¿Cuando Israel dejó completamente Gaza?
No, el 2000.
2005, si no me equivoco. Bueno, vamos a chequear. Sí. Pero ahora Israel vuelve a entrar porque se da cuenta que si no toma un control, vaya uno a saber para qué. Si es que para tratar de restituir una fuerza de Al-Fatah, que son los sectores moderados palestinos, o definitivamente quedarse con ese espacio, vaya uno a saber qué, el tiempo lo dirá, pero no, aparentemente hay una decisión de Israel de no volver a desocupar Gaza para dejarlo a merced de Hamas.
En 2007 dejó Israel la franja de Gaza. Sí,
muy bien, ya, era más cerca del 5. Sí. Así que son noticias de último momento, esta rendición de un grupo de unos 200 milicianos Hamas en la franja de Gaza.
Tal cual.
Son las 7:14, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Matías.
¿Todo bien?
Todo bien.
Se te escucha, se te ve, no te estoy viendo todavía, pero te voy a ver en 30 segundos más que me voy a desconectar, pero se te escucha muy bien.
Qué bueno, igual a ti.
Ah, pero qué bien, qué sí. Bien.
Oye, todo muy bien.
Sí. ¿Qué novedad nos cuenta, Enrique?
Nada, todo tranquilo, ya saliendo, se ven algunos pequeños tacos ya.
¿Dónde? ¿Sí?
Aquí, en un poquito, estaba mirando por la ventana, sí. Van a salir 372.
Yo creo que ya salieron todos, ¿no?
Sí. Puede ser.
Están en eso, sí.
Así que bueno, ojo.
Preparándose para el fin de semana.
Sí, pues la peregrinación a Los Vásquez, así que hay que
tener ojo
con la ruta 68. ¿Vamos con los titulares?
Vamos con los titulares.
El fiscal Marcelo Carrasco de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte inició pesquisas por presuntas irregularidades en las gestiones de la Subsecretaría de Vivienda y de la Seremi de Vivienda de la Región Metropolitana en relación con los traspasos a fundaciones. Según reveló la tercera PM, se trata de un oficio que recibió el persecutor la última semana de noviembre por parte de Contraloría, en el que advierten de serias faltas de control, deficiencias administrativas y también hechos que podrían ser constitutivos de delito por parte de estos organismos capitalinos. Y el sexto tribunal oral en lo penal de Santiago sentenció a Francisco Solar a 86 años de cárcel por la colocación de artefactos explosivos y otros delitos enmarcados en la denominada caso Bombas 2. De acuerdo a lo señalado por el tribunal, Solar quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos y perdió sus derechos políticos por la gran cantidad de delitos por los cuales fue condenado. Mientras tanto, Mónica Caballero deberá cumplir una sentencia de 12 años de presidio efectivo. En noticias del mundo, en Estados Unidos anunció hoy ejercicios aéreos militares en Guyana en medio de las crecientes tensiones entre Georgetown y Caracas por un antiguo diferendo territorial, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU anuncia que debatirá el tema de forma urgente. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken habló con el presidente guyanés para reafirmar el apoyo inquebrantable de los Estados Unidos a la soberanía de su país en medio de los múltiples llamados de la comunidad internacional para lograr una solución pacífica. Y a las 21:30 horas se realizará el sorteo de la Copa América 2024, que se disputará en Estados Unidos y con 6 equipos de la CONCACAF. La Roja, que todavía no tiene técnico, está en el bombo 3 junto a Paraguay, Venezuela y Panamá.
Oye, en el deporte hay una bomba mundial.
Matías.
¿Sí?
No te oyes.
¿Me escuchas?
Te oyes un poco lejos.
¿Verdad?
No, estáis bien, parece que algo de los fondos de la José, sí, lo va a arreglar.
Ah, soy yo, no eres tú, soy yo.
¿Los fondos de la José? Sí. José, no me culpes a mí.
Me los van a arreglar.
Que me pone muy nervioso. Oye, una bomba mundial en el deporte, en el golf. Esta vieja, no vieja, pero ya hace un par de años, rencilla, lucha y gallito entre el LIV y el PGA de Estados Unidos, pese a que había habido un intento o hubo una asociación del PGA o lo compró o se asoció con árabes o saudíes, pero no se van a fusionar hasta aquí. La mejor muestra es que la Liga LIV,
¿ya?,
la Liga Saudí, acaba de contratar a John Ram, que pese a que nos suena mucho, es un español, un golfista vasco, número 3 del mundo, ha ganado 2 Grand Slam.
Ah.
Y según el proyecto que desde hace 2 años ha revolucionado el deporte, un contrato, escucha bien,
¿ya?,
de 500 millones de euros.
¡Wow! Eso por...
¿Qué me dices tú?
¿Por cuánto tiempo?
El jugador vasco de 29 años, número 3 del mundo, ganador de dos grandes, ha alcanzado un acuerdo, espérame, a ver por cuántos años es, proyecto desde hace... inmerso en la lucha entre el nuevo actor, no veo...
No ha nacido buena
para
un deporte.
Sí, pues, sí. Tarde, yo creo que sí.
No, ya no fue, nivel. Lo mío ya no fue. No. Yo eso lo libero, lo suelto.
Sí, podemos jugar un torneo con amigos, pero antes de aprender, eso sí. Pero imagínate tú, 500 millones de dólares sería increíble. Claro.
29 años, golfista. Listo, estáis listos.
De hecho, en la tarde, Niemann había dicho que la LIV, donde él ya se fue, preparaba un bombazo. Y se especuló mucho quién iba a ser, se especulaba que era uno de estos grandes, y terminó siendo este John Ram, un español de los grandes jugadores del mundo. Así es, 7 de la tarde, 19 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Por dónde partir? Tú
partimos dirás. Partimos con el contralor, te tinca.
Sí, me parece perfecto. Dale. ¿Qué cosas de la contraloría? ¿Los dichos del contralor o las medidas? Bueno, las últimas medidas de la contraloría recientes de esta tarde, hace un rato, ya las dimos a conocer. Tiene que ver con instruyen procedimientos disciplinarios al Gore de Valparaíso. Eso ya lo mencionamos. Pero en una entrevista en CNN, uh-huh. Ya en su ronda de despedida, pues tuvo una ADN ayer, ahora anoche me parece que en CNN. Bueno, sí. Se paseó por bastantes temas a una semana de su despedida. Él sale el próximo domingo 17, es su última fecha oficial como Contralor General de República. Nos referimos al señor Bermúdez, al Contralor Bermúdez.
Bueno, claro, y ahí se refirió por tú a temas como los indultos, que fueron un tema, claro, donde su opinión durante el año pasado, cuando sucede, no, este año, porque fue en enero, ¿no? ¿O fue en diciembre el año pasado?
Fue en diciembre.
En diciembre, fue hace justo un año.
Sí.
Claro, no fue, iba en contra o iba chocado un poco con la opinión que tenía el gobierno. Y bueno, en esta oportunidad dice, claro, no se hicieron dentro de la ilegalidad, pero de alguna manera iba contra el sentido común, sobre todo si hay un alto nivel de criminalidad. Él creía que no correspondía que hubiese indulto porque no ayudaba a la coherencia que tiene que haber en el discurso de respecto de la lucha contra la delincuencia. Eso fue lo que dijo ayer en CNN.
Interesante que no hace falta ser el contralor. Y es más, porque ese es un juicio que podemos hacer nosotros los ciudadanos, claro, de a pie. Oye, nos parece bien poco lógico lo que hizo el presidente, ¿no es cierto? Uh-huh. Probablemente está dentro de la, o sea, no probablemente, está dentro de lo legal, dentro de sus facultades, sí. Nadie lo duda. Pero fue un despropósito tan grande en el momento que lo hizo, claro. no solamente por el alto nivel de crisis de delincuencia que se estaba viviendo ya el año pasado, sino también tiró por los aires y hizo pedazos la mesa de conversación que tenía ya bien armadita la ministra Tobá. Entonces, políticamente, desde el punto de vista del criterio ciudadano y del sentido común, probablemente va a ser recordado como uno de los puntos más negros de la administración Boric.
Yo creo que fue la primera gran crisis. Bueno, no, probablemente lo que sucedió con Isquiasichas cuando fue a la Araucanía al comienzo, pero como desbaratar el eje político, probablemente lo del indulto fue lo más fuerte. Ahora quizás comparable con Democracia Viva, pero que tienen distintos tonos. Lo de los indultos fue muy fuerte, claro, porque atacaba justo el punto que era la seguridad de las personas. Y en ese sentido era un poco inentendible. De hecho, bajó mucho la popularidad del presidente en ese entonces. Y bueno, Bermúdez trató de matizar un poco, el contralor Bermúdez trató de matizar hoy día un poco las declaraciones que hizo ayer en CNN y dijo que claro que estos indultos eran una decisión de carácter político, uno no los puede cuestionar jurídicamente cuando están bien hechos, y eso es lo que ha ocurrido acá. Lo que pasa es que evidentemente que a uno como ciudadano le parece que personas que cometen un crimen tienen que cumplir la pena que ha determinado la justicia, y el lugar que corresponde para cumplirlo es normalmente la cárcel. Eso
está en el nivel de la metida de pata del presidente Boric, que tenemos un contralor hablando más allá de su cargo.
Claro,
que el contralor tenga que decir, porque el contralor podría decir, mire, no me pregunte tanto. Mire, yo me quiero quedar con que está dentro de lo legítimo, que es lo que me corresponde a mí. Sería bastante evidente que estaría haciendo una crítica. Pero el contralor en funciones se atreve a decir lo siguiente: no creo que corresponda que haya un indulto. Se claro. refería en el caso, por ejemplo, de Mateluna. Es decir, el contralor en ejercicio se atreve a hacer un comentario de abogado,
claro,
de
jurídico,
ciudadano,
jurídico.
No de contralor, sí. no jurídico. Es, claro. Entonces, eso habla la desproporción de la medida del presidente Boric.
Bueno, hoy día contestó Camila Vallejo, la ministra vocera, y dijo, bueno, algo que también que es sabido, pero que no explica... el descriterio político. Ella dice, los indultos presidenciales son facultades exclusivas y discrecionales del presidente de la República. Correcto. Sobre eso hemos dado sendos argumentos y explicaciones, dijo. A nivel de Estado y de sus instituciones, independiente de las opiniones políticas o profesionales de individuos, eso ya está sumamente aclarado. Efectivamente, el Tribunal Constitucional se pronunció, el tema fue hecho de manera legal, siguió los conductos adecuados. Sin embargo, eso de ninguna forma limpia el descriterio político que significó esa decisión. Así
eso,
que bueno.
Eso también está. Mira, yo diría que así como está zanjado que fue un acto legal, está zanjado que fue un acto imprudente y fuera de todo sentido común. Es como, ¿saben qué? No discutamos ni lo uno ni lo otro. ¿Quién conocen ustedes que, a quién, por cercano que sea al gobierno, que sostenga que fue un acto justificable, adecuado, correspondiente a la realidad? ¿Quién? Así como, ¿quién ha discutido? Bueno, sí hubo gente que discutió que a lo mejor estaba fuera de la legalidad, qué sé yo. Pero, sí, parece que ya estamos con nuestro invitado.
Sí, ya está al teléfono.
Ah, mira tú, ya. Bueno, son las 7 de la tarde, 24 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, y lo comentamos al comienzo, este dato de IPC que remeció no solo al mercado, remeció también al gobierno, que no se lo esperaba, los mercados tampoco, más que triplicó la inflación de noviembre 0,7, según lo que conocimos hoy, respecto a lo que se esperaba, que era entre 0,1 y 0,2%. Y esto obviamente tiene implicancias no menores. Para la población, para conversar respecto a esto y otros temas económicos, ya está con nosotros Alejandro Mico, profesor asociado de la FEN de la Universidad de Chile. Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti.
Este balde de agua fría que se ha catalogado hasta este PC, ¿a qué corresponde algo que se puede quedar pegado y que puede volver a subir las expectativas de inflación? ¿Puede ser pasajero? ¿Cómo lo lees tú en el detalle?
A ver, tiendo a ser un poco más optimista en términos de que creo que esto es un poco una corrección a los buenos números que habíamos tenido antes, y estamos llegando a un número que no está muy alejado de lo que se tenía pensado a comienzo de año. Recordemos que vamos a terminar un 5.8 quizás, que no es más o menos lo que se venía previniendo siempre, que tuvimos unos datos de inflación muy buenos en un momento dado, pero bueno, hay estos datos como son mensuales, pueden haber una sorpresa por aquí, una sorpresa por allá. Creo que es algo que no haría cambiar las expectativas de cómo va la tendencia de la inflación, ¿no? Sobre todo si uno mira lo que llaman la inflación subyacente, que es como lo que es como más el corazón de los movimientos de los precios, que son los que se mueven como a una velocidad más lenta, pero son más importantes. Esa inflación sigue más baja de lo que se había pensado antes, con lo cual creo que obviamente no es una buena noticia, ¿eh? Que no quiero decirle obviamente que te salga más caro el costo de la vida con salarios que no están creciendo, con actividad que está media pegada, obviamente no es una buena noticia, pero creo que habría que ser, no tomarlo como algo, una reversión. No creo que esto, me cuesta mucho ver que esto va a desanclar las expectativas de inflación que tenemos en el hacia adelante.
O sea, Alejandro,
más como algo puntual negativo.
¿Debiéramos esperar entonces que el Banco Central siga en su línea de rebajar las tasas de interés como lo viene haciendo, quizá a lo mejor a un paso más lento o al mismo ritmo?
Mira, eso obviamente es más difícil verlo, no estoy ahí yo sentado, pero a ver, yo creo que sobre todo el Banco Central mira mucho lo que esta inflación que se llama
subyacente,
el corazón, por decirlo de alguna forma, de las cosas más lentas. Y esa inflación no se ha comportado mal, sigue con una tendencia más rápida a la baja de lo que se pensaba. Y por lo tanto, Vamos, obviamente, este número va a ser pensarlo dos veces. Las políticas más rápidas a normalizar más la tasa. Pero mi impresión es que hay que mirarlo con cautela, que estos son números, es un solo número y que habíamos tenido algunas sorpresas positivas antes, ahora como que se revirtieron, pero todavía estamos muy anclados en lo que se había previsto para este año en términos de inflación, y tampoco nos hemos alejado mucho del que se había previsto en los últimos 6 meses. Por lo tanto, yo creería que habría que ser más prudente, no tomarlo como una mala noticia para el bolsillo de las personas, que siempre eso es malo, obviamente, pero no creo que esto muestre que va a haber un desanclaje de las expectativas de inflación para nada.
Pero aquí pueden darse miles de movimientos, no solamente subir, mantener y bajar, sino que subir mucho, subir poco, en fin, matices entre medio. Si tratamos de leer matices, Alejandro Mico, algunos esperaban que la próxima baja de la tasa de política monetaria fuera incluso más fuerte que la última. Pues, ya, a lo mejor no va a ser una baja muy fuerte, pero ¿tú crees que sigue considerándose o habiendo posibilidades para seguir bajando aún más la tasa?
Lo que puede llegar a pasar es que se espere quizás un poco más o no. Eso, mira, depende mucho de ahí, además los datos, hay que ver cómo están también los datos de las otras cosas, los salarios reales, por ejemplo, siguen con una tendencia más bien a la baja, así como una moderación que te hace pensar de que no estamos. Quiero separar dos puntos aquí. Una cosa es que no creo que haya un rebote inflacionario, no lo veo, no para nada. Creo que quizás a lo más vamos a tener una tendencia de convergencia un poco más lenta, pero no diría que mucho más. Y ahora hay otros temas ahí, obviamente en las conversaciones del Consejo se ven otros datos, como te digo, el tema del empleo, la actividad económica, el tema de la construcción. Son hartos temas que andan dando vuelta también, que igual siempre está el riesgo para alguna gente de que tengamos un sobreajuste y que la economía al final del día se pare más. Hemos visto como todo el sector inmobiliario está muy parado. Por lo tanto, hay elementos a considerar a favor y en contra. Claramente este dato te diría, oye, es un argumento más para alguien que quiera un proceso un poco más lento de normalización, pero ¿qué tan grande es? Hay que verlo en conjunto con otras cosas. Entonces, por eso, creo que mala noticia para los chilenos en términos del poder de compra, pero no creo que sea como un cambio de con este solo dato poder decir que se desancló un poco como venía la inflación a la baja, claro. Y como pensamos que íbamos a convergir ya a mediados del próximo año una cosa más de tasas normales de más de largo plazo.
Oye, Alejandro, pero bajemos la conversación también a la calle, a la gente, que suba la inflación en un 0,7%, obviamente impacta directamente en la UF. Sabemos que los créditos, sobre todo los créditos hipotecarios, totalmente, están en UF, y ya vemos que las tasas hipotecarias no paran de subir, están en máximos históricos. Obviamente la situación que conocimos hoy día ayuda poco en ese sentido. ¿Cuánto crees tú que se va a estabilizar sobre todo el mercado de los créditos hipotecarios, que tienen tanta relevancia para muchos chilenos?
Estoy súper de acuerdo contigo, esto es una mala noticia. Yo tengo deuda en UF y claramente en los últimos años a uno le pega el dividendo siempre. Y uno ve como gente, profesores jóvenes, quieren comprar un departamento y hoy día con las tasas como están es en el cielo. ¿Qué duda cabe? Yo creo eso, estamos en una situación de cómo se llama, de que el costo de la vida nos subió harto, que hemos pasado un par de años muy malos, que el futuro no se ve muy bien. Yo lo único que quiero hacer más el hincapié es que esta es una información que yo la miraría como algo puntual todavía. No creo que debiese hacernos cambiar todavía mucho la percepción de cómo veníamos, que no veníamos bien, ¿eh? Claro. Yo no soy muy optimista de lo que viene en términos de esto que tú mismo estás diciendo, la construcción, y lo mencioné antes, sí. La construcción, claro, el sector inmobiliario de está realmente parado, claro. Y eso es malo, claro, para el empleo, y eso es malo para muchos otros sectores que también se ven beneficiados cuando hay más actividad, más empleo. Por lo tanto, no es una buena noticia, para nada, para nada. La estabilización se estaba pensando más para mitad del próximo año, en términos de llegar a tasas más de equilibrio a largo plazo. Quizás esto lo haga variar, si es que lo hace variar, lo va a hacer en forma marginal, eso, lo cual sigue siendo malo en términos de lo que teníamos, cómo se llama, lo que estamos viendo como situación económica, y más encima, tanto por el lado de la baja actividad económica y como del empleo.
Claro. Bien, Alejandro Amigo, profesor asociado.
Yo creo que tengo una preguntita que me falta. Perdóname. Sí. Alejandro, cambiando un poco de tema y respecto a este anuncio que hizo el presidente Boric a comienzo de esta semana, gabinete para el crecimiento económico, el trabajo, el desarrollo, ¿cómo lo ves tú y qué interpretación le das? ¿Crees que un comité va a dar nuevos bríos? ¿Puede servir para activar un poco la economía, que claro, que este año va a ser de crecimiento cero y para el próximo año las expectativas son bien paupérrimas?
Son bien paupérrimas, totalmente. A ver, ¿esto tiene alguna implicancia? Sí, y solo si el presidente realmente manda una orden firme a los mandos medios y bajos, que están todos en los procesos más regulatorios de por medio, que manda a apurar, que manda a decir, saben que hoy día, sorry, tenemos gente sin agua potable, sin alcantarillado, discúlpenme que por un humedal en el centro de una ciudad que es de poco valor, quizás no tenga tanto valor, sabes que hay que hacerlo nomás. Si es que este nuevo comité de ministros para el crecimiento, es realmente eso, es una señal potente del Ejecutivo hacia abajo, que saben que el horno no está para otra cosa que solamente preocuparse del crecimiento, de ver cómo sacamos los proyectos de construcción hacia adelante, y vemos la inversión pública, veamos que la inversión pública no ha estado muy bien, y bueno, más mal está si es que nos dicen que van a gastar una cantidad brutal de dinero en el CAE en vez de tirarlo a cosas concretas. Si eso se traduce en un mandato fuerte hacia abajo, bien. Si es algo que me dicen que van a coordinar, sí, que el presidente siga a medias tintas, no creo que sirva mucho. Te quiero decir las medidas concretas, mucho que uno ha estado en el gobierno. Uno en el gobierno, con las mismas herramientas, puede hacer A o puede hacer B. Todo depende de la voluntad política que venga desde arriba hacia el aparato público, con una señal clara de que hay que generar actividad económica y que otras cosas van a quedar pendientes. Sí ayuda. Por ejemplo, que una señal hubiese hecho claro que el subsecretario de Educación no saliera hablando de nuevamente condonar el CAE cuando estamos en una situación estrecha y donde el tema económico es mucho más importante.
¿Y que el ministro Marcel anuncie nuevamente un alza de impuestos, presentar un proyecto en marzo, ayuda o no?
A ver, veamos, yo veo, y lo vengo diciendo hace tiempo, hoy día el tema de la reforma tributaria está acotada. Se habló primero de un pacto, después de una reforma, después de un pacto, y ahora estamos hablando de planes para el crecimiento. Yo creo que esto tiene que ser algo muy acotado, muy en línea con evasión y elusión, que también ayuda para el control del lavado de activos mal habidos. Por lo tanto, yo me centraría en dos o tres medidas que están sobre la mesa: tema secreto bancario, tema del anunciante anónimo remunerado, tema de la norma general de ilusión, tres cosas, punto, y avanzamos y vemos de qué forma podemos mejorar un poco el ambiente, algunos gastos públicos. Eso, yo creo que la economía y el ambiente económico, más que la economía, el ambiente económico no da para más que eso, con suerte. Creo que eso la derecha más dura va a estar en contra. Entonces, creo pensar que el ministro Marcel al final del día estaba hablando ya de algo así, muy, muy acotado. No lo he visto, pero espero sea algo así.
Profesor de la FEN, muchísimas gracias por conversar esta tarde con Duna.
Gracias, Alejandro. Hasta luego.
Hasta luego. Muchas gracias por la conversación.
Chao.
7:37 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, hay varios temas, ¿eh? Uno y nacionales e internacionales, pero no podemos dejar de, aunque sea mencionar al paso, porque esto, hemos estado toda la semana sobre la noticia o sobre la crisis de las eventual crisis de la salud, lo de la crisis de las ISAPRE, por los efectos que pueda tener. Ha habido bastantes reuniones importantes y ayer en la tarde hubo una reunión de los tres ministros que representan al gobierno, en este caso la ministra de Salud, el ministro de Hacienda y el ministro secretario general de la Presidencia. Ellos tres se reunieron con senadores de la Comisión de Salud del Senado. Y bueno, y aparentemente no hay un acuerdo, no sale humo blanco, ni hay un gran consenso en qué es lo que hay que hacer. De hecho, algunos han tildado, o algunos de los senadores que han salido allí han señalado haber salido con gusto amargo. Lo que amarga es que sigan pasando los días y no haya claridad de lo que va a pasar, porque va tanto el cántaro al agua que luego se rompe el cántaro. Ese es el dicho popular, que tiene una razón en los hechos y en la experiencia, en todo orden de cosas.
Exactamente, ¿no? ¿Qué más agregar? Es como la historia sin fin. Llevamos cuántos meses hablando de esto, cuántos meses llevamos hablando respecto a la urgencia que debiese tener este tema en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, y pasan los meses y seguimos conociendo fallos de la Corte que solo empeoran la situación, y no se ve salida por ningún lado, porque al parecer las visiones entre el Congreso, que está bastante, los senadores en general tienen bastante más acuerdos transversales, independientes de los partidos políticos, y el Ejecutivo son distintas, tienen distintas formas de abordar el problema. De hecho, el Congreso estaba por la línea de incorporar todas las observaciones y todas las indicaciones que había hecho este comité de expertos, cuestión que el gobierno desechó de plano. Entonces, así es muy, muy difícil avanzar, y me imagino que obviamente cuando no es posible encontrar puentes, quedan todos con gusto amargo. Si el problema es que los que pagan el pato son los ciudadanos.
Claro, ¿este gusto amargo a qué se debe? En los senadores, que partamos por el presidente de la comisión, el socialista Juan Luis Castro, está también el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, por nombrar dos. ¿Qué han dicho? Han dicho que tenemos distinta mirada respecto al gobierno en el sentido de prioridad y gravedad de la crisis. Porque lo que para la Comisión de Salud del Senado es algo que está en pleno desarrollo y se puede ahondar y agravar, no es de igual calibre la percepción que tiene el Ejecutivo. Es decir, a juicio de Juan Luis Castro, en el Ejecutivo están menos preocupados que el resto. O tienen más información, o tienen percepciones distintas de cómo salir. Y agreguémosle lo siguiente. Vuelvo a citar al senador Juan Luis Castro. Su apreciación es que hay sectores de izquierda al interior del gobierno que, comillas, están tensionando la posibilidad de llegar a acuerdo. Y que, vuelvo a abrir comillas, es evidente que se sienten incómodos y no están dando luz verde a que al interior del gobierno se dé un paso. Juan Luis Castro, que lleva mucho rato en esto. Sí. Juan Luis Castro, que pertenece a un partido de gobierno,
que es médico,
sostiene,
además,
que hay un sector, claro, que sostiene, voy a traducirlo a castellano callejero, hay algunos de los nuestros que no quieren que nosotros lleguemos a acuerdo.
Claro, exactamente.
Políticamente, porque el senador Castro no es miembro del gobierno, pero es de la coalición.
Claro. Coloquialmente se quieren echar el sistema.
Claro, hay algunos muchachos dentro del gobierno, de los sectores más de izquierda, que no quieren dar luz verde al acuerdo. Claro. A lo mejor quieren tensionar para que haya una fractura, porque a lo mejor algunos ven como una posibilidad histórica para terminar con las ISAPRES.
Exactamente.
Claro, probablemente es histórico, sí, porque tienen muchos años. ¿Es una posibilidad cierta? Sí, porque están cerca. El punto es que están midiendo las consecuencias de que eso suceda, porque cuando uno quiere, votar algo, no sé, algo que tenga malo en la casa, uno lo vota, si todavía funciona algo o me mantiene haciendo práctica la vida, yo lo mantengo y no lo voto, salvo que haya muerto. Pero es que no ha muerto. Voy a poner un ejemplo de algo bien cotidiano, algo bien casero, una lavadora. tu lavadora está mala, tienes que ponerle tres o cuatro cosas, tienes que sujetar la tapa para que no se le salga el agua, pero mientras no te puedas comprar otra lavadora, mientras no puedas reemplazarla, te las tendrás que arreglar con un alambrito, o te las tendrás que arreglar sujetando la tapa porque necesitas lavar tu ropa.
Claro.
Porque ya no tienes con qué salir el día siguiente. Es una analogía muy cotidiana, pero esto es... Si no tienes algo que reemplace, y ahí viene otro punto, Josefina, porque el propio Juan Luis Castro ha planteado, y el senador Chaguán han planteado, que tienen distintas apreciaciones respecto de la gravedad, de todas maneras, pero, mira, aquí Castro dice, sobre la ministra de Salud, se replegó solo a la ley corta como punto esencial de la agenda. Pero no vi yo, dice Castro, un ánimo de abrirse a lo que el gobierno prometió, que es una reforma a la salud. Ahí está la gran diferencia también. Es decir, los senadores dicen, aprovechemos este instante, esta discusión, este acuerdo, esta transversalidad para ir más allá que solamente salvar el incendio, que es que no muera la salud privada. Sino que aprovechemos ahora de dar el paso para la siguiente reforma. Y aparentemente el gobierno, según Juan Luis Castro, se ha retacado solamente, más allá de lo que había dicho antes, solo al tema de las ISAPRES. Y esto lo quieren hacer dándole la posibilidad de que suban algunos precios para poder salvar en el corto plazo el funcionamiento y el equilibrio, sustentabilidad económica y financiera de las ISAPRES. Entonces, pasan los días, vienen tres días más de fin de semana largo, no sé cuál es el plazo fatal, pero cada vez está más cerca, qué duda cabe. Son las 7:44, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores, ¿qué le parece?
Sí, la mejor historia que te podemos contar hoy es que DuoQC tiene un nuevo campus virtual. Recibe el respaldo y calidad de la forma que más te acomode. Matricúlate hoy en duoq.cl, encuentra tu lugar en el mundo.
Y para Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile, en nivel de excelencia por 6 años, anuncia la apertura de Ingeniería Civil Industrial y Civil Informática en su campus Casona de las Condes. Infórmate en unad.cl.
Para elegir el mejor seguro de auto, debes fijarte en todos los detalles, como las coberturas, asistencias y también su precio. Por eso, Zurich te regala una cuota gratis en marzo, contratando de tu seguro de auto Zurich hasta el 31 de diciembre.
Hacemos una pausa y ya volvemos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
En DUOC UC inauguramos un campus virtual que lleva nuestra calidad y respaldo a todo Chile para que todos puedan decir...
¡Presente!
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 En cualquier momento y lugar, DUOC UC Online. Una nueva ventana con más y mejores oportunidades para encontrar tu lugar en el mundo. DUOC UC. Cercanía, liderazgo, futuro. Conoce más en DUOC.cl. Institución acreditada por 7 años. Más información en duoc.cl. Para las curvas del camino, en Zurich tenemos diferentes seguros de auto que se adaptan a ti.
¿Y si necesito contratar un seguro que tenga asistencias?
¿Y si busco planes a la medida de mi vehículo?
Sí a todo. En Zurich protegemos tu vehículo con seguros de auto que se adaptan a ti. Además, si contratas el tuyo antes del 31 de diciembre, obtienes una cuota gratis en marzo del 2024. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones de los seguros en sus condiciones particulares y generales depositadas las comisiones para el mercado financiero. Válido solo para las pólizas nuevas adheridas a la oferta y contratadas entre los días 1 al 31 de diciembre de 2023. Cuota de marzo 2024, liberada de pago, cumpliendo términos y condiciones contenidos en las bases de la oferta. Base disponible en Zurich Chile.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso, ofrecemos becas hasta el 100%. Ahora puedes financiar la carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en unab.cl.
Nuestros usuarios podrían llenar 9 veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en talana.com.
Amy Winehouse irrumpió como la voz más importante del nuevo milenio. Con su look retro y su desparpajo, necesitó apenas de 2 discos para alcanzar la gloria en la música popular. Aunque su estreno discográfico de 2003 le dejó un sabor amargo, ese álbum la transformó en una celebridad y le cambiaría su estatus para bien o para mal. Los 20 años de Frank, el debut de Amy Winehouse. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Son Los Infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Matías, ya...
7:40 Sí.
No.
7... ¿No?
Dale, 7:40 Sí, con 48. 48
minutos, estás en Duna.
Nada personal. Ya está con nosotros, sí, Juan Pablo Iglesias, para hablar del tema del momento. ¿Qué está pasando en Guyana?
Guyana y Venezuela.
Exactamente.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Sí, ¿cómo estás en el Esequibo? ¿Cómo está Juan Pablo Iglesias?
Complicada está la cosa ya, digamos.
Complicado, pues.
Ahora, y para ponerlo un poco en perspectiva y contar algo de las razones de esto, digamos, no es un problema nuevo en rigor el que tiene Venezuela con Guyana. Es un problema que se remonta a la época colonial, digamos, cuando Guyana todavía era parte del Imperio Británico y era colonia, digamos. Del siglo XIX estamos hablando, hasta que a fines del siglo XIX, en 1899, se llegó a un acuerdo que estableció las fronteras que hoy día conocemos, digamos. Pero acuerdo que mucho después Venezuela desconoció y lo calificó de nulo, porque ellos consideran que la frontera está en el río Esequibo. Ahora, ese es el origen del problema, que, como digo, se remonta al siglo XIX, ya ha pasado por distintas etapas. Estuvo este acuerdo, el laudo, digamos, del 1899, después hubo un acuerdo el de Ginebra, el 66, cuando Guyana pasó a ser independiente, donde en parte se reconoció las demandas de Venezuela, o Reino Unido reconoció las demandas de Venezuela. Por lo tanto, Venezuela reclama mucho eso, más que el acuerdo del 89, que no reconoce. Pero bueno, ese es el antecedente de esta tensión fronteriza que arrastran Venezuela y Guyana. Pero evidentemente en los últimos días se dio un paso más en eso, y ese paso más se explica por varias razones más, y no solo por la demanda histórica que tiene.
¿Tiene que ver, Juan Pablo? ¿Tiene que ver con la debilidad interna de Maduro, ¿no? Intentar buscar
Evidentemente, tienen. A ver, hay hartos componentes ahí. Uno es, evidentemente, ese, el tema político. Siempre las demandas internacionales o los reclamos internacionales como este elevan el nacionalismo interno y fortalecen a los gobiernos, y los gobiernos los utilizan, digamos. Eso ha pasado siempre y lo conocemos por este barrio, digamos. Así que es un tema central en un momento en que además la oposición venezolana viene sumando apoyo, viene fortaleciéndose, y el gobierno de Maduro enfrenta una situación muy compleja de cara a las elecciones que deberían ser el próximo año. Todavía no se ha fijado fecha, pero deberían ser el próximo año, y por lo tanto ese elemento es claramente un problema para Maduro, y que con esto busca reforzarse internamente. Pero también hay que tener en cuenta que no solo está reclamando un territorio de Guyana que puede ser puramente territorial, entre comillas, de expansión de su espacio terrestre, sino que también un territorio muy rico en petróleo, y es ese otro elemento clave en este cóctel de problemas que explican lo que está sucediendo hoy día ahí en la frontera entre Guyana y Venezuela.
Petróleo que tengo entendido que ha explotado por Exxon, que es una empresa norteamericana. De ahí también el interés, me imagino, de Estados Unidos de que esto no prospere, y estos ejercicios militares.
Claro,
¿no?
Porque Guyana, recordemos, y no sé si alguna vez lo comentamos acá, hace pocos años se descubrieron yacimientos de petróleo frente a la costa de Guyana que comenzaron a explotarse, el caso de Exxon en el 2015, y que han llevado a Guyana a ser el país que más crece en el mundo.
Sí,
el año pasado creció casi 60%, 58%, o sea, unas cifras impresionantes, y va a seguir haciéndolo así durante mucho tiempo, porque los yacimientos son importantes, y Guyana va a llegar a ser el tercer productor de petróleo de la región, luego superando incluso a Venezuela, que era, sabemos
es decir,
lo que era Venezuela antes y lo que se ha convertido hoy día en el tema petrolero.
¿Por producción y por incapacidad de producción? Exacto. ¿O por reservas?
Por producción. Ah, por lo que va a producir Guyana, va a superar a Venezuela. Venezuela tiene reservas importantes, pero sabemos la situación en que está hoy día la industria del petróleo en Venezuela. Por lo tanto, ese es otro elemento fundamental. Tanto así que cuando Maduro anunció esta decisión el martes pasado de anexar ese territorio, que además representa 2/3 del territorio de Guyana, digamos, no es un territorio menor. No es una franja de territorio, claro, en la frontera, sino que es casi todo el país, digamos. Es un sector donde sí hay menos población, son 125.000 de los casi 800.000 habitantes de Guyana, pero en territorio es 2/3 del país. Por lo tanto, es un espacio bastante amplio, bastante grande. Pero cuando anunció esto, también anunció el tema de que los que estaban explotando petróleo en lo que ahora Maduro y Venezuela considera propio, tienen que regularizar su situación en los próximos 3 meses, porque en el fondo no lo están haciendo o no han llegado a un acuerdo con Venezuela.
La legislación venezolana, exacto, claro.
Por lo tanto, el tema también pasa por ahí, pasa por el tema de los recursos que están explotándose en Guyana y la riqueza que hay ahí. Y además lo hizo, y ese otro elemento que está ahí presente, lo hizo Maduro en un esquema que a mí por lo menos me recordó lo que ha hecho Putin con sus con otros países de su esfera, en el sentido de decir, aquí hay población rusa, por lo tanto esto es ruso. Aquí Maduro dijo, esto es territorio venezolano y les va a dar carnet de identidad o cartas de identidad, claro, a los habitantes de esa zona.
¿Y ellos se mueren de ganas ser venezolanos?
Después,
no creo. ¿Sí?
Y después... Yo no sé si se ha hecho consulta ahí, claro, así que no habría que consultarlo, pero lo que sí hizo Maduro, y eso es lo que gatilló finalmente todo lo que ha pasado, es este referéndum el fin de semana pasado, que se había anunciado hace un tiempo y que en el que se planteaban 5 preguntas a los venezolanos, entre ellas relativas todo al tema de esa zona, tanto si lo anexaba como si se reconocía o no el acuerdo del 99, del 1899 y todo eso. Y ese referéndum, según Maduro, lo ganó por un 95%, claro, digamos, el 95% arrasó. Votó a favor en una votación donde habría participado casi la mitad del padrón electoral venezolano, que es una cifra y un porcentaje bastante alto de votación. Por lo tanto, algunos en la oposición ponen en duda esas cifras, pero el hecho es que ese resultado le sirvió a Maduro para usarlo en el anuncio final del martes pasado de anexar esto. Ahora, ¿qué vaya a pasar para adelante? Es la gran duda, digamos. Evidentemente, este problema hoy día está en la Corte Internacional de Justicia y Guyana lo llevó allá. La Corte no se ha pronunciado, pero Venezuela no reconoce a la Corte, por lo tanto, cualquier resultado que salga de ahí, Venezuela lo va a poner en duda, pero Guyana está pidiendo que se esperar ese resultado, y además pidió ahora una reunión para mañana del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para ver qué va a pasar a futuro. El
¿Por
riesgo...
qué no se secreta esa reunión? Salía que iba a ser...
Sí, algunas reuniones se
¿por alguna termina razón en así. Especial,
no estoy al tanto de la razón en este caso, pero sí hay casos que son reuniones secretas del Consejo de Seguridad, o por lo menos no abierta al público. Este va a ser el caso, hay que ver qué resolución sacan, pero bueno, el tema es que la preocupación es que esto pueda escalar a un nivel más de violencia, de acción militar, digamos. Cosa que tanto Guyana como otras partes en la zona ponen en duda que finalmente Venezuela llegue a eso, pero el riesgo está ahí. Estados Unidos hoy día anunció ejercicios militares con Guyana. El tema está, Brasil también reforzó la frontera de esa zona, por lo tanto el tema está ahí tenso y hay que ver en qué termina, digamos, pero claramente esto ha agregado una cuota más a este mundo un poco inestable, incierto, en que estamos viviendo.
Perfecto. Juan Pablo.
Claro, no esperábamos esto de Maduro, esperábamos varias cosas, pero esta está un poquitito fuera del libreto, ¿no?
Sí. Ahora, hay otro elemento también en esto, que alguien comentaba hoy día, que si finalmente la cosa se complica y aumenta la tensión, eventualmente Maduro podría declarar estado de emergencia en Venezuela, y eso haría que eventualmente suspender el proceso de elecciones del próximo año, tomar alguna otra medida de ese tipo. Por lo tanto, el factor interno político es muy decisivo en esto, digamos, muy claro.
Puede que suspenda libertades. Claro. Ya pues, Juan Pablo Iglesias, muchísimas gracias como siempre.
Gracias, bueno, Juan Pablo. Buen fin de semana largo. ¿Tienes el fin de semana largo?
Sí, pues.
Ah, qué bueno.
Igual
ya.
Ustedes, que estén muy bien.
Gracias.
Josefina Ríos.
Sí, pues, Matías del Río.
También tenemos fin de semana largo.
Sí, que nos vaya muy bien.
Que te vaya muy bien.
Sí, a los dos.
Nos reencontramos el lunes.
Ya, pues,
que estén muy bien.
Chao.